Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unas horas ha empezado el primer fin de semana desde hace 6 meses sin estado de alarma por coronavirus. No hay toque de queda más que en 2 comunidades autónomas, no hay cierres perimetrales y vamos a tener altas temperaturas. Hay hambre de vida buena y estamos viviendo en las carreteras una auténtica operación salida, como si fuera vacaciones. Desde las 2 de la tarde hay retenciones en las carreteras catalanas, retenciones en las salidas de Madrid hacia Andalucía y Valencia. El gran éxodo después de 6 meses. En la Comunidad Valenciana la ocupación hotelera es del 60%, después de mucho tiempo con poco negocio. Las autoridades autonómicas, por ejemplo, el consejero de Sanidad madrileño Zapatero, piden prudencia.
Quien piense que hemos vencido al virus está equivocado. Por tanto, pido responsabilidad y prudencia. Vale, no ha terminado.
Pide responsabilidad al consejero, no ha terminado, no solo él, muchos otros. Desde luego el virus no se ha acabado. La tasa de incidencia en España está en 166 por cada 100.000 habitantes. Hay que recordar que hay que llegar a 20 o 30 de tasa de incidencia por cada 100.000 para considerar que el virus está controlado. Estamos bajando, pero ojo que, por ejemplo, hoy hemos visto cómo en Andalucía se invertía la tendencia por primera vez en muchos días. En Francia, por poner un ejemplo, todavía no han abierto las terrazas y hay toque de queda hasta finales de junio. ¿Seremos suficientemente responsables los españoles como para evitar un repunte cuando el gobierno ha sido absolutamente irresponsable? Esperemos que sí. Lo sabremos dentro de unos días. Es más difícil ser responsable cuando no hay una cierta referencia en las normas que sirven como aviso. Hemos llegado a este fin de semana en el que aparentemente, pero no es cierto, se ha vencido el virus, cuando solo hay un 14% de españoles completamente inmunizados. Hemos llegado a esta situación no por razones sanitarias. O sea, podemos salir de nuestra comunidad autónoma, podemos estar de fiesta hasta tarde por la calle, botellones no se pueden hacer, pero no es por razones sanitarias, sino por razones políticas. El Independiente, que es un periódico digital serio, confirma lo que sospechábamos. Que Moncloa, o sea Sánchez, desechó el estado de alarma por no mendigar el voto de sus socios. La negociación de la última prórroga del estado de alarma en octubre, confiesan en Moncloa, fue agónica, tienen un trauma desde entonces, porque cuanto mayor era la necesidad de sacar un decreto, más pedían nacionalistas, independentistas, regionalistas, y por eso se decretó un estado de alarma de 6 meses para no ir al Parlamento cada 15 días y ahora ya el gobierno no quería volver a verse en esa circunstancia. Para no seguir mendigando esta situación, el apoyo de sus socios, el gobierno, como recordarás, aprobó hace 10 días un decreto que le pasaba el marrón al Supremo. O sea, el plan de Sánchez era que las comunidades autónomas tomaran las decisiones, lo ha repetido desde hace 10 días, las comunidades autónomas tienen suficientes herramientas. Bueno, pero lo que pretendía Sánchez era que las comunidades autónomas tomaran las decisiones, que hubiese, por ejemplo, pronunciamientos de los tribunales superiores de justicia en materia de toque de queda y que luego el Supremo unificara, ¿no? La doctrina, y lo que se le pedía al Supremo es que, aunque con retraso, autorizase los toques de queda. Presionando a los jueces, la vicepresidenta Calvo pedía que echaran una mano.
Le pide a todos, también al Tribunal Supremo, como hace siempre, que ayude.
Presionando a los jueces. Este plan se ha ido al garete. ¿Por qué? Baleares y Valencia han conseguido una aprobación de los Tribunales Superiores de Justicia de esas comunidades autónomas del toque de queda. Pero muchas comunidades autónomas no han establecido el toque de queda, no han solicitado la autorización a los Tribunales Superiores de Justicia, o sea, no han establecido el toque de queda para que luego se pronunciase el Tribunal Superior de Justicia, y quien lo ha hecho, por ejemplo, País Vasco, Canarias y Navarra, que establecieron el toque de queda y que el Tribunal Superior de Justicia de cada una de esas comunidades autónomas lo anuló, lo rechazó, esas comunidades autónomas han decidido no recurrir al Supremo, con lo cual el plan de Sánchez se ha ido al garete. La alternativa de este lío, de esta falta de responsabilidad del gobierno, hubiera sido muy sencilla, que es haber pactado desde hace meses con el Partido Popular un acuerdo. Ahí no tenían reclamaciones de independentistas, pero claro, pactar con el PP es lo último que se le pasa por la cabeza a Sánchez. Y aquí estamos, como en junio del año pasado, como si el virus se hubiera acabado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y como acabas de comentar, primer fin de semana completo sin toque de queda, por lo que se prevé un importante incremento de los viajes para visitar a familiares y amigos por toda España. Así que vamos a acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las carreteras a esta hora. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora estamos pendientes de tres accidentes, uno en Málaga en la 45 a su paso por el embalse del Agujero en dirección Córdoba, otro en Cádiz en la A4 en Puerto Real sentido San Fernando y un último en la salida de Madrid por la A5 en Alcorcón. Más retenciones de salida de la capital en la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y Fuenlabrada y A5 en Arroyomolinos. Ya en Barcelona, dificultades en ambos sentidos en la C17 en Parets y en la entrada por la C58 en San Quirsa. En Sevilla, lenta la AP4 en Los Palacios hacia Cádiz y en Murcia, muy complicada la A7 en Espinardo en ambos sentidos.
Y primer escollo en la negociación para la prórroga de los ERTEs que expiran a final de mes y a los que están acogidos casi 599.000 trabajadores. El Gobierno propone premiar con mejores exenciones a las empresas que vayan incorporando a estos trabajadores. Marta Ruiz.
Sí, es la última propuesta que el Gobierno ha puesto sobre la mesa de negociación con los agentes sociales y así lo confirmaba Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, a la salida de la reunión.
El Gobierno plantea reducir la cuantía de las exoneraciones fundamentalmente para los trabajadores y trabajadoras que se mantienen en ERTE y aumentándolas para aquellos que vuelven a la actividad. Ello supone un escollo para la prórroga de los ERTE.
Desde la patronal COE se limitan a decir que no hay acuerdo y que seguirán negociando. Actualmente hay tres tipos de ERTE, el de sectores ultraprotegidos y los de impedimento y limitación de actividad, con exoneraciones a las cotizaciones que van del 70 al 100%. De momento solo hay acuerdo sobre la fecha, prórroga hasta el 30 de septiembre. En una semana las partes vuelven a sentarse.
Y las comunidades autónomas parece que han entrado en una carrera en esto de la vacunación y Extremadura ha anunciado que el próximo mes de junio comenzará a vacunar a las personas entre 30 y 39 años. Te cuento también que a partir del próximo 16 de mayo, todas las personas procedentes de la Unión Europea, Gran Bretaña e Israel podrán viajar a Italia sin tener que hacer cuarentena. Valdrá con una prueba de coronavirus realizada 48 horas antes. Corresponsal Eva Fernández.
Hasta el momento era obligatorio realizar una cuarentena de 5 días a quienes hubieran pasado las últimas 2 semanas en uno de los 27 países de la Unión Europea y además era necesario volverse a hacer otra prueba que fuera negativa. De esta forma se abre la puerta al turismo, teniendo en cuenta que la curva de contagios está disminuyendo, aunque sigue siendo necesario entrar en el país con una PCR realizada 48 horas antes de la llegada. El Gobierno ha mantenido las medidas restrictivas para los vuelos procedentes de Brasil, Sri Lanka, India y Bangladesh, una decisión con la que se quiere poner coto a las nuevas cepas. Solo se permitirá la entrada desde estos países a quienes tengan la nacionalidad italiana.
Y en los deportes, el Real Madrid con bajas hasta final de temporada. Andrea Peláez.
Toni Kroos es esta vez el alemán. Según ha informado el Real Madrid, se encuentra aislado por contacto estrecho con un positivo por coronavirus. Causará baja este domingo ante el Athletic en Bilbao y es duda para la última jornada en casa ante el Villarreal. En el Barça la noticia la adelantó anoche el partidazo de Cope. El Kun Agüero está muy cerca de fichar por el club azulgrana. Las negociaciones están avanzadas. Podría hacerse oficial tras la final de Champions y firmaría por 2 temporadas. En segunda esta noche, por cierto, el Español, primer equipo de la Liga Smartbank ya ascendido, podría proclamarse campeón de Liga en su partido a las 9 en Cornellá frente al Cartagena. En polideportivo, Rafa Nadal ya está en semifinales del Masters 1000 de Roma tras vencer en 2 sets a Zverev. En la próxima ronda se medirá al americano Opelka. Así valora el de Manacor su partido de cuartos de final.
Pues no lo sé si es mi mejor partido de 2021. Lo que es la base del juego la he hecho muy bien. Es un partido importante para mí, para mi confianza. Después de un partido como el de ayer, ser capaz hoy de salir a la pista y competir bien, sentirme rápido otra vez y resistente, creo que es un pase adelante para mí muy importante, para mi confianza, para lo que pueda venir.
Por cierto, el tercer partido de cuartos entre Djokovic y Tsitsipas está parado de momento por la lluvia en Roma. En Fórmula 1, Carlos Miguel, es noticia de última hora los cambios en el calendario.
Se ha caído el Gran Premio de Turquía, que a su vez era el sustituto de Canadá, por las restricciones de viaje que ha impuesto Gran Bretaña para todos sus viajeros, y la ausencia del calendario se va a reemplazar con una segunda carrera en Austria. El calendario quedaría así: 20 de junio, Gran Premio de Francia, que se adelanta; 27 en el Red Bull Ring, Gran Premio de Estiria; y en el mismo escenario, el 4 de julio, Gran Premio de Austria.
Y en motos, ha finalizado los entrenamientos en el Gran Premio de Francia. MotoGP, tercero Viñales, cuarto Paul Espargaró, Márquez octavo, Moto2 Lowe's el más rápido por delante de Raúl Fernández, y en Moto3 Rodrigo primero, Acosta décimo noveno, Masía tercero.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, ambiente soleado y 21 grados en Cibeles. Para el fin de semana vuelven las nubes y suben las máximas hasta rozar los 30 grados. La Comunidad de Madrid empezará a vacunar contra el COVID la próxima semana con Pfizer, Moderna y Janssen a la población de 50 a 55 años en hospitales públicos y grandes recintos. En los hospitales se seguirá administrando Pfizer y Moderna a la población de 56 a 59 años y en los puntos de vacunación masiva AstraZeneca a los que tengan entre 60 y 67. Los centros de salud asumen la inmunización de toda la población mayor de 68 años. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola mamá, pues al final me he entretenido cenando y voy a llegar más tarde de lo previsto a casa. Ya te voy avisando por WhatsApp, pero nada, para que lo tengas en cuenta. Un besito.
Vale, María, pero prefiero que me vayas llamando y ya me vas contando.
Hola, Imael. Oye, ¿a qué hora teníamos reservada la pista de pádel para este fin de semana?
¿Qué tal, tío? Pues tenemos pista para el domingo a las 5:30. De todas formas, si llueve o hay algún cambio, te lo digo por aquí.
Bueno, tengo que reconocer que este sonido, que he llegado a aborrecerlo en determinados momentos. Porque, a ver, vamos a reconocer las cosas. ¿Cuántas veces te suena a ti al día? Creo que tanto tú como yo lo contaríamos seguramente en decenas. Eso como mínimo. Por eso, cuando quedan 8 horas para que WhatsApp cambie su política de uso y cuando llevo ya un par de semanas ignorando el aviso que me han mandado cada vez que abro esta aplicación para ver si acepto su nueva política o no, pues hombre, tengo que reconocerlo, ¿eh? He llegado a pensar, se me ha pasado por la cabeza el desconectarme del todo. Ah, ¿que tú no te has enterado de esto? Sí, sí, WhatsApp cambia mañana sus normas de uso. Bueno, enseguida te cuento qué pasa si es que pasa algo, que ya te digo que sí, si no aceptas. Aunque luego, claro, luego he aterrizado, ¿no?, en la realidad, y es que no podría desconectarme en este momento por el trabajo, por el teletrabajo. Realmente me resultaría inviable, porque es verdad que ya bajo 3 días a la radio, pero, por ejemplo, hoy estoy haciendo el programa desde casa, teletrabajando, como hacíamos durante lo más duro de la pandemia, y realmente nos comunicamos con el resto del equipo a través de un grupo de WhatsApp. ¿Es así? Así que no sé, no me he planteado, ¿no?, buscar una alternativa. ¿Y tú? ¿Tú podrías vivir sin WhatsApp? ¿Te lo has planteado? Es que fíjate que estamos hablando, o yo estoy hablando, de este tema casi casi como cuando hablábamos de pensar en dejar de fumar. No sé si es algo parecido o no. Bueno, a esta hora de la tarde cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Lorenzo, ¿me escuchas? ¿No me escucha Lorenzo? Pero retomamos ahora enseguida su comunicación. A lo mejor si lo hubiéramos hecho por WhatsApp, hubiéramos tenido inmediatamente esa conexión, no lo sé. Bueno, lo que sí te digo es que, fíjate, si usamos WhatsApp, que ya realmente es la manera más común de comunicarnos con familia, con amigos, más incluso que el contacto personal. Un 95% frente al 90%. Y el dato me parece, no sé a ti, a mí, brutal. Si nos fijamos entre los jóvenes de entre 14 y 24, años, el porcentaje aumenta y llega, atención, al 97%. Ya no se habla. De hecho, se dice eso de se dice por WhatsApp. Y esto, el no hablar, ya ha hecho que a los jóvenes, que apenas se comunican, salvo por las redes sociales, se les conozca como generación mute, es decir, generación muda. Bueno, ¿qué es lo que pasa, como digo, a partir de mañana, día 15 de mayo, con WhatsApp? Bueno, pues ojo, que la aplicación la usan 2.000 millones de personas en el mundo. O sea, es que es una cifra absolutamente mareante. 2.000 millones de personas en el mundo. Ahora, lo de España también es de récord, ¿eh? Más de 30 millones de personas aquí, en España, usan habitualmente el WhatsApp. Bueno, pues este 15 de mayo, mañana, es el último día para aceptar su nueva política de privacidad. Te recuerdo que WhatsApp pertenece al imperio de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, desde el año 2014, cuando compró la compañía por 22.000 millones de dólares. E insisto también en esas cifras que te decía antes, ¿no? 2.000 millones de personas en el mundo usan el WhatsApp. En España, que somos uno de los países del mundo que más lo usa, 30 millones de personas. Y hay jóvenes que prácticamente solo se comunican ya a través de esta red social, y que prácticamente no se hablan. Han sustituido el contacto personal y la conversación por las notas de voz a través del WhatsApp o por los mensajes escritos a través de WhatsApp. Lorenzo Silva, a ver ahora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Yo creo que nos ha boicoteado Mark Zuckerberg en la primera comunicación.
Porque pues ya pues debe ser. Tiene mucha información, tanto por tuya eso. Como algo.
Por eso. Bueno, te preguntaba, bueno, es esto de sustituir para mucha gente, ¿no? Incluso el hablar, pues por las conversaciones de WhatsApp, ¿no? Sobre todo entre los más jóvenes. Tú que no eres precisamente una persona que utilice mucho WhatsApp, bueno, de hecho el teléfono con el que yo me comunico contigo no lo tienes, porque yo te mando SMS. No sé si lo usas, no lo usas, ¿qué piensas de todo esto?
Sí, bueno, yo como todo el mundo, cuando surgió la aplicación, me la bajé, la abrí. Pero claro, tenía un problema. Yo en ese teléfono, pues creo que tenía, la última vez que los conté, 1000 y pico contactos. Y estos que tenía mi número, de repente empezaron a mandarme WhatsApps. A veces personas de las que yo...
¿Hola?
Soy de madrugada.
Perdemos la comunicación con Lorenzo.
Era una aplicación incompatible.
Nada, no hay manera. Llevamos 2 días con comunicaciones entrecortadas, ya digo, no sabe uno ya qué pensar, pero como él decía, tienen mucha información de nosotros, también hay que ponerle un poquito de humor al tema. Bueno, atención a lo importante. ¿Qué pasa si acepto la nueva política de privacidad? Te lo decía antes, ¿no? Seguramente a ti te ha pasado, a mí me pasa. Llevo ya unos cuantos días que cada vez que abro el WhatsApp me aparece una notita que te dice, pues eso, que el día 15, pues caducan las condiciones actuales y que sí permites, ¿no? O das a aceptar a las nuevas condiciones de WhatsApp. De momento yo he estado evitando el aceptar. Quiero saber qué pasa. ¿Qué pasa si acepto, por ejemplo? Si decido aceptar la nueva política de privacidad, ¿qué cambia para mí? Bueno, pues nos responde Juan Diego Polo, es responsable del portal de tecnología What's New. ¿Nuestra privacidad se ve afectada, Juan Diego?
La respuesta rápida es no. Lo que se ve afectada es nuestra relación que tenemos con las empresas. Es decir, cuando estemos en un chat con una empresa, con alguien que tenga instalada la versión WhatsApp Business, en ese momento el sistema de privacidad cambia. Y eso significa que si, por ejemplo, la empresa está respondiendo los mensajes por Facebook, nosotros tenemos que saber que estamos utilizando WhatsApp, pero la empresa está utilizando Facebook, es decir, hay un intercambio de datos. Por otro lado, si la empresa en su Facebook empieza a vender productos, nosotros en nuestro WhatsApp con esa empresa también podemos ver esos productos. Es decir, cambia la relación, la forma que tenemos de comunicarnos con las empresas dentro de WhatsApp, pero no con las otras personas.
Y ojo también a esto.
La información está cifrada, está codificada de una forma que ni siquiera ellos tienen el poder técnico de leer esas conversaciones. Pero claro, cuando estoy hablando con una empresa, la cosa cambia. En el momento en que estoy hablando con una empresa, esos textos la empresa los puede guardar para utilizarlos en un futuro, tanto por motivos publicitarios como motivos legales.
Porque recordemos una cosa también, que formaría parte de esta nueva política de privacidad, o la intención, al menos la primera intención de Mark Zuckerberg, es que se compartieran los datos de Facebook y de WhatsApp. Bueno, ¿y si yo no quiero aceptar la nueva política de privacidad? Es decir, si le doy que no a partir de mañana, ¿qué pasa?
No va a ocurrir nada durante las primeras semanas. Inicialmente dijeron que la cuenta se iba a cancelar, que se iba a borrar. No es cierto. Pero durante las próximas semanas, si no aceptamos la política de privacidad, dejaremos de poder acceder a los chats. Solamente veremos las conversaciones en la sección de notificaciones. Y también podremos recibir llamadas, pero no podremos hacerlas. Y después, durante algunos meses, ya ni siquiera tendremos acceso a las notificaciones, con lo cual, aunque no tengamos borrada la cuenta, realmente será inútil tenerla porque no servirá para nada.
Es decir, que si no he entendido mal, habrá unos plazos de esas semanas, como nos dice el experto, aún por confirmar en que, bueno, pues vas a poder seguir utilizando el WhatsApp, no todo, pero más o menos los mensajes privados entre personas que tú con tu familia y demás los mantienes, pero que poco a poco al final puede llegar a no poder utilizar, puede ser que no puedas utilizar ya el WhatsApp si realmente esta situación se prolonga. Bueno, ¿cómo quedará la cosa? Tendremos que esperar. Pero mira, quiero que conozcas a Beatriz Sánchez. Ella es consultora de altas capacidades, trabaja como autónoma y también está al frente del blog Mamá Valiente. Bea nació en 1986, es decir, es muy joven, y en julio de este año hará ya 4 años sin WhatsApp. Hola, Bea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Oye, que es que lo decía yo antes, y es verdad que parece que nos referimos a esto como si hubiéramos dejado de fumar, ¿no? O sea, como una adicción. No sé si tú lo viste así cuando lo dejaste.
Sí, un poco, y además cuando lo decimos, cuando hay alguien que dice yo no lo uso, parece que somos antitecnología, y no tiene nada que ver. Yo, fíjate, lo acabas de decir, que trabajo de forma online, pero esta herramienta no es útil para todos.
En julio de 2017 decidiste desconectarte y además de un día para otro, a lo bruto. Pero ¿cómo se hace esto? Porque hay que avisar a un montón de gente. ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? ¿Cómo fue el proceso?
Mandé un mensaje de difusión donde decía, bueno, explicaba un poco por qué lo hacía. Que pasamos unas 5 horas a la semana en WhatsApp en aquel momento, ¿no? Cuando la estadística de entonces. Y para mí era una locura. Yo sentía que me estaba comunicando mal con mis amistades, que me podrían encontrar por SMS, por correo electrónico o por el teléfono de siempre. Podíamos llamarnos y hablar, pero que yo ya no quería seguir estando en WhatsApp.
¿Me acabas de decir que te pasabas 5 horas en WhatsApp?
No que yo me pasara 5 horas, sino que la media de uso era de 5 horas a la semana. Entonces me parecía demencial que tuvieran esas cifras, ¿no? Y yo era parte de eso, evidentemente. Yo era parte de ese constante de notificaciones que... Oye, ese ruidito, yo antes cuando lo habéis puesto el ruidito me he puesto nerviosa solo de recordarlo.
¿En serio? No, pero ¿notabas como que tenías ansiedad y todo cuando escuchabas el ruido o qué?
Sí, totalmente. Tenía una necesidad de contestar. Era como una tarea media. Sabía que hay alguien esperando que yo le conteste.
Esa es otra. Claro. ¿A ti qué te generaba realmente un problema? Es decir, ¿por qué decides en un momento determinado hasta aquí hemos llegado?
Mira, yo lo primero que hice fue desactivar la notificación, el sonido. Pero no me bastaba, porque yo sabía que cuando cogiera el teléfono para simplemente mirar la hora, ahí iban a estar las notificaciones. Y ahí iban a estar los 40 grupos de, pues no sé, de 40 mensajes de grupo de madres, por ejemplo, ¿no? O de tantos grupos con los que acaban metidas sin comerlo ni beberlo, porque te acaban invitando. Y el saber que cuando yo fuera a mirar el teléfono, me iba a encontrar toda esa cantidad de mensajes, que yo sentía la necesidad de responder, era abrumador.
Jolín, no, sí, puedo llegar a entenderte, ¿eh? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez esto que tú estás describiendo, ¿no? En mayor o menor medida. De un día para otro, abandonas WhatsApp. ¿Has perdido amistades por eso?
He limpiado amistades. Creo que se han sintetizado. Había gente que estaba tomando como única herramienta de comunicación el WhatsApp y cuando se encuentra con que la otra opción que tiene para llamarme es teléfono, ya no hay ese feedback, no volvemos a hablar. Entonces, realmente se hace una limpieza de mi lista de teléfono.
Uh-huh. Aguántame un poco, Beatriz, porque, bueno, Beatriz Sánchez, estamos hablando con ella, es una consultora de, bueno, muy pocos años, ha nacido en 1986, es muy joven y un día decide, desde hace 4 años ya, en 2017, abandonar WhatsApp porque verdaderamente ya no podía más y le generaba una ansiedad tremenda. Ahora quiero que me cuentes enseguida qué has ganado, ¿no?, al abandonar WhatsApp, pero creo que por fin hemos recuperado a Lorenzo Silva. otra vez, Lorenzo. ¿Estás por ahí?
Aquí estoy, Pilar.
Estábamos hablando, ya no me acuerdo. Ah, sí, te preguntaba si tú, que tú eres una rara avis, porque realmente usas muy poco WhatsApp o nada, porque realmente el teléfono, por ejemplo, con el que yo me comunico contigo ya ha dicho que no tiene WhatsApp, que te mando SMS. Entonces, estabas diciendo que, bueno, que en algún momento sí que también tenías algún grupo de WhatsApp, ¿no?
Sí, bueno, al principio me bajé la aplicación y empecé a recibir muchos mensajes, a veces de personas que no conocía, mi número lo tenía mucha gente, y ahora muchas veces intempestivas. Entonces llegué a la conclusión de que esta herramienta era algo para reservarlo con la familia muy cercana. Yo tengo otra línea de teléfono, la única que tiene WhatsApp, muy poquita gente, y ya está, ¿no? Porque y con el resto de la gente me comunicó por SMS, porque lo que acabamos de oír, ¿no? Lo que decía nuestra interlocutora, esa sensación de que la aplicación te abruma, es decir, de que te genera permanentemente la sensación de que estás en deuda, de que la gente te está mandando mensajes y no estás atendiendo a la gente. Esto, si lo analizamos en profundidad, es una perversión de la propia herramienta, es decir, traslada al usuario esa culpabilidad, porque así el usuario está interactuando el máximo tiempo posible en la aplicación, con lo que la aplicación está cosechando, pues no nos engañemos, el máximo de datos personales del usuario y el máximo de atención del usuario. La atención que, por cierto, pues también interesa captar para dirigirle pues lo que nos dirige Facebook fundamentalmente, que es publicidad.
Uh-huh. Oye, Beatriz, por cierto, cuando ahora alguien te dice eso de te mando un WhatsApp y tú le dices, oye, no me mandes porque no tengo, ¿qué cara se le queda?
Pues piensan que le engaño, que no quiero darle el teléfono o algo así. Pero no, ciertamente, pues brevemente le digo, mira, no lo uso porque para mí no funcionaba, me agotaba o, bueno, dependiendo de la situación. Pero no se lo creen, es muy difícil de creer, no sé si porque soy joven o porque trabajo de forma online, no lo sé, es difícil de creer que hay personas que, como dice Lorenzo, manejamos los SMS todavía.
¿Qué has ganado con abandonar WhatsApp hace 4 años?
Mejoró mucho mi concentración, por ejemplo. Yo trabajo en casa y el tener esas notificaciones constantes que saltaban me hacían salir del flujo de trabajo. Porque al final, cuando tienes una notificación y tú te desconcentras por un instante, tarda una media de 10 minutos en volver a meterte en esa profundidad de concentración. Así que eran muchos cortes diarios a tu calidad de trabajo al final, en ese flujo que se ve interrumpido. Y simplemente a nivel laboral mejoró, también a nivel familiar. Yo tengo 5 hijos y si estoy con ellos y constantemente me están mandando mensajes, la atención que le doy está dividida. Yo no puedo hacer varias cosas a la vez, que al final es lo que hacemos cuando contestamos WhatsApp. Estamos hablando con alguien mientras vemos una película o mientras estamos haciendo la comida y acabas de... no te dedicas a las personas realmente como merecen, estás dividiendo tu atención.
Oye, Beatriz Sánchez, de verdad, muchas gracias por tu testimonio. 4 años ya sin WhatsApp, Esta consultora de altas capacidades trabaja online, puede seguir trabajando y ahora tiene más tiempo y no tiene ansiedad. En fin, pues nada, veremos. A lo mejor hay gente que quiere seguir tu ejemplo después de escucharte. Gracias, Beatriz.
Muchas gracias.
Bueno, ha hablado ella, fíjate, Lorenzo, de la concentración. Antes Fernando de Aro se refería también a eso, decía secuestradores de la concentración. Es verdad, ¿no? No solo nos quitan tiempo, no nos desconcentran. No sé si a ti te pasa, Lorenzo.
Claro, y la concentración para ella, o por ejemplo para mí, es muy valiosa, ¿no? Es decir, cuando tú estás en una tarea que te demanda pues un alto porcentaje de tus capacidades mentales, ¿no? En su caso, su trabajo como consultora. En mi caso, pues, por ejemplo, pues estar creándome una ficción en la cabeza. Es que es como ella dice, es que luego pierdes otros 10 minutos en volver, o 15 o 20 o más, ¿no? Con lo que al final estás priorizando el reclamo de esa aplicación frente a tu propia actividad, y hay un momento en el que yo creo que uno tiene que sacar la balanza personal y empezar a medir. Creo que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? La tecnología ofrece muchas herramientas que son muy buenas hasta el momento en el que esas herramientas empiezan a producirte más gastos que beneficios.
Pues mañana comienza, bueno, pues esos cambios en la privacidad del WhatsApp. Tenemos unas semanas de margen, a ver qué pasa después. Por cierto, Lorenzo, muy brevemente, sé que querías poner tu última mirada hoy en un aniversario, el del 15M, que cumple 10 años.
Pues sí, un fenómeno que no vamos a decir que no tuviera ninguna importancia. Es evidente que hay un antes y un después y que algunas cosas han cambiado mucho. Pero me parece que es un buen momento para reflexionar cómo algo que tuvo tanto impacto, como algo que en cierto modo supuso un punto de inflexión, una refracción, en tan solo 10 años se ha desflecado de una manera tan llamativa, ¿no? Y probablemente la pregunta sería si los gestores, ¿no? Si quienes intentaron explotar ese capital político y social lo han hecho bien, ¿no? Cuando solo en 10 años pues han desaparecido prácticamente todos de la foto.
Lorenzo Silva, gracias. Buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos.
Adiós.
Hasta luego, Pilar.
Pues sí, mañana, 15 de mayo, aniversario del 15M y San Isidro, patrón de los labradores, patrón de los profesionales del campo. Bueno, si nos quieren llamar ellos, que nos llamen también, claro. Pero hablamos sobre todo de esos oyentes que de repente un buen día dijeron, quiero tener yo mis propios tomates, mis lechugas, mi coliflor, a lo mejor me pongo aquí a sembrar también unas calabazas, unos calabacines. Oye, y te salió bien, en ese pequeño huerto urbano, o incluso gente que tiene en la terraza plantas de tomate, tomateras, y tiene tomates. Pues yo qué sé, porque se le da bien, porque tiene buena mano. ¿Eres tú uno de ellos? Queremos que nos lo cuentes. Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen? Muy difícil
pues
esto,
estoy...
¿eh?
Sí, bueno, no te creas, los
yo
oyentes
conozco
de
más casos fallidos que exitosos, ¿eh?
Uf, es que muy difícil sacar adelante
yo conozco gente que se ha cogido un huerto y que... Es que el huerto hay que currárselo mucho, ¿eh?
Hombre.
Y cavar es cavar y regar es regar, ¿eh? Yo conozco... casos fallidos, casos fallidos.
Necesita mucho cuidado, mucha atención, sí. Mucho cariño, mucho interés.
Mucha constancia.
Claro, y te pones a crear un huerto y plantas ahí, quieres que te salgan zanahorias y, bueno, reinventas la zanahoria, como está oyente.
Buenas tardes a la gente. Pues yo sí me he creado un huerto y a pesar de vivir en el campo y poder hacerlo en la tierra, pues la verdad como es muchísimo trabajo para mantener la mala hierba fuera de los cultivos, pues yo he utilizado bañeras antiguas, las he llenado de tierra y ahí he sembrado sobre todo tomate y pimiento, porque la verdad es que lo he intentado con otras cosas, entre ellas las zanahorias. Pero las zanahorias se ve que necesitan bastante más tierra. Claro, al crecer de abajo, como chocaba con la bañera, pues crecieron como rizadas. Igual he inventado una variedad. Buenas tardes.
La zanahoria rizada, ¿ves? Igual está buena, ¿eh?
Bueno, ¿por qué
claro.
no?
Igual está buena.
A lo mejor solo ha influido en la forma, ¿no?
Claro, y luego
pero
el sabor no cambia.
En el fondo. Bueno, lo importante es intentarlo, sí, como tú dices, Rosa, pero hay oyentes que lo intentan y a lo mejor no lo consiguen, porque como decía Fernando, es que no es fácil, una cosa es plantar algo y otra conseguir que sobreviva y que dé fruto. Bueno, te estamos preguntando sobre esto, queremos tus mensajes, tus notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El final del decreto de alarma no era el fin del coronavirus.
No hay que bajar la guardia. Primeros días sin estado de alarma. Sin estado de alarma y sin legislación, por cierto. Un año y pico sin legislar para dejarlo todo en manos de tu comunidad.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Nos da una pena inmensa tener que ver ese tipo de cosas porque hay mucha gente que no se ha enterado de nada.
Así entre tanto politiqueo y tanta irresponsabilidad, ¿qué estarán sintiendo los sanitarios que han intubado a miles de enfermos por COVID mientras la política sigue a lo suyo y miles de irresponsables se van de botellón?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo, como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Tierra Santa se está viviendo en este momento la mayor escalada de violencia de los últimos 7 años. Israel sigue respondiendo con bombardeos a los cohetes lanzados desde Gaza por Hamás. Hay tropas del ejército israelí muy cerca de la franja de Gaza. De momento no se ha producido una invasión terrestre. En el territorio de Israel se están produciendo levantamientos de palestinos. Ya digo que la tensión aumenta por momentos. Enseguida vamos a estar allí para que nuestro corresponsal en Jerusalén nos dé la última hora. Antes analizamos la situación aquí en España. Primer fin de semana en 6 meses, fin de semana completo sin estado de alarma. Es un fin de semana de auténtico éxodo en las carreteras. Antonio Arraez nos ayuda a analizar esta actualidad. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Antonio, si tú a un francés, alemán, italiano que llegase ahora a España le explicases o le tuvieses que explicar por qué en este momento no hay toque de queda, por qué no hay confinamiento perimetral con una tasa de incidencia todavía bajando pero alta, ¿cómo se lo explicarías? ¿Cuáles son las causas de lo que estamos viviendo y qué consecuencias puede tener?
Pues mira, hay una causa y una razón principal en la que están todos los políticos, que es que tenemos que empujar hacia salir de la situación en la que llevamos más de un año y que la economía necesitamos que salga, que vuelva el turismo, que vuelva la actividad económica. En eso están todos de acuerdo. La forma en la que se ha hecho, pues eso es más difícil de explicar. Yo creo que más allá del debate de juristas de si había que haber cambiado la legislación o no, no hubiese estado de mal debatirla, hablarlo, llegar a conclusiones y haberlo hecho o no. Y luego creo que hay que dar un mensaje clarísimo de que existe la posibilidad del estado de alarma si alguna comunidad autónoma lo necesita. Y aquí hay dos caminos: o bien lo asume en la presidencia de la comunidad autónoma en cuestión, o el gobierno central. Dicen, miren, a partir de 200 casos, de 300, lo que se estipule, pues vamos a tomar medidas. Porque lo que sí que está claro es que hay que empujar ya hacia la salida. Ahora bien, hay que empujar hacia la salida con el máximo cuidado, porque lo que tenemos ahora entre las manos, que es la vuelta del turismo, la vuelta de la actividad económica, la vuelta a la vida normal, no se nos puede ir por no saber gestionar políticamente o no saber esperar la ciudadanía 15 días, un mes. Yo creo que ha habido una falta clara de un contundente mensaje político desde el gobierno central y desde los gobiernos autonómicos. Yo creo que la dirección, en cualquier caso, si no la han querido los gobiernos autonómicos, tenía que haber sido claramente del gobierno central.
Hemos tenido hoy unas declaraciones de Feijóo. Recordemos que hace 10 días de las elecciones de las elecciones en Madrid, iba a decir andaluces, esas todavía no han llegado. Bueno, hoy se ha pronunciado Feijóo, que como todo el mundo sabe, pues es el varón, uno de los varones más reputados en el Partido Popular, y ha dicho esto, Antonio.
A mí me gustaría que el Partido Popular en España hubiese un cambio de ciclo político y volviésemos otra vez, pues hombre, en fin, a hacer una política más occidental, más europea, más previsible, en un momento además en el que se necesita subir un poco el listón.
¿Qué significa esta petición de Feijóo cuando en principio en el PP llevan 10 días de subidón?
Pues mira, yo te hablo desde el reconocimiento que solo Feijóo sabe lo que ha querido decir. Yo no he hablado con nadie cercano a Feijóo para que me explique esto, porque entre otras cosas no querían explicar más de lo que él ha dicho, pero sí que sé cuál es un poco el sentimiento de Feijóo. Lo que Feijóo reclama desde hace tiempo es, en primer lugar, una política de mayor calado, un proyecto más serio, nada con Vox, y hacer un partido político que sea más previsible y más serio en sus planteamientos y no vaya tanto a bandazos. Claro, Feijóo es un político con una trayectoria impecable de 60 años. Y cuando uno tiene esa trayectoria y 60 años, pues puede decir algunas cosas. Y yo creo, interpreto, y esto es mi opinión, que lo que está diciendo es no nos volvamos locos, que lo de Madrid ha sido una forma de triunfar, porque ha sido un gran éxito, pero muy peculiar, porque no hemos hablado de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que a estas alturas no sabemos si para el 21 va a haber o no va a haber presupuesto, y hemos hablado de un mensaje general de libertad, que ha calado, que ha triunfado sobre el resto de partidos políticos que no han sabido por dónde les venía el aire, pero que no es un mensaje a medio largo plazo de un partido político. Yo creo que eso es lo que está diciendo Feijóo. Feijóo, que todos sabemos que fue el querido como sucesor de Rajoy en su momento y él renunció. Entonces, claro, Feijóo es prudente, Feijóo está al lado de Casado, pero si Feijóo se permite hoy en una entrevista el decir, oiga, no nos volvamos locos, que yo tengo mi trayectoria, quiero un mensaje de calado, y ahora, reconociendo el triunfo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, no podemos pensar que esta es la forma de hacer política que nos va a llevar a gobernar España y a ser un político a medio largo plazo con un proyecto contundente y claro, y sobre todo el mensaje de Vox. Ya lo hizo en Galicia, que no iba a pactar con Vox, consiguió la mayoría absoluta. Feijóo es de los políticos dentro del PP que dice mucho cuidado con flirtear con Vox.
Una última cuestión. La tercera del PP, Ana Beltrán, bueno, ha dicho que en su momento cabe todo el mundo dentro del Partido Popular. Está lanzándole una OPA a Ciudadanos. ¿Tú crees que habrá una especie de reunificación de la derecha por éxodo desde el Partido Naranja hasta el Partido Azul?
Mira, yo no te puedo decir cuándo ahora mismo porque han pasado tantas cosas en el último año que ya me pero yo hablé hace más de un año con dirigentes del Partido Popular que me decían que iban a hacer esto que está pasando ahora, que iban a hacer un mensaje hacia Ciudadanos para atraerles, como Ciudadanos no se quería fusionar, pues que iban a ir a por los dirigentes, y eso es lo que está pasando. Eso no lo esconde el Partido Popular y es la intención. El gran deseado es Albert Rivera. Ciudadanos está en un momento muy complicado, se ha quedado sin espacio político, se ha quedado sin mensaje, las causas ahí están, y el Partido Popular desde luego lo que quiere es terminar la faena, que se diría en términos taurinos, y hacerse con dirigentes, con militantes y con votantes de Ciudadanos. ¿Existe la posibilidad de que Ciudadanos se termine integrando en el PP? ¿El Ciudadanos de Inés Arrimadas? Yo te digo que no. Que más dirigentes vayan llegando y que sean bien recibidos, pues esa es la intención del Partido Popular, desde, como te digo, no sé cuándo me lo contaron. Y yo entonces, Antonio, me dije, me parece imposible. Pues sí, sí lo era.
Gracias, Antonio.
Un abrazo, buenas tardes.
Nos vamos hasta Tierra Santa. Miquel Ayestarán, última hora, ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza. Buenas tardes.
Buenas tardes, y la verdad es que hoy estamos viviendo la que yo creo ha sido la jornada más violenta desde la ofensiva de 2014, sin duda, y hay que ver solamente los datos que están ofreciendo ahora mismo desde el ejército de Israel. Esta medianoche han lanzado una operación contra los túneles de Hamas y en 40 minutos la aviación israelí ha lanzado 450 misiles contra 150 objetivos diferentes en la zona norte de Gaza. Esto ha hecho prácticamente, si podéis ver las fotos, que el cielo de la noche noche de Gaza se iluminara como si fuera completamente de día. Un ataque brutal que también ha dejado a cientos y cientos de personas sin hogar que se han intentado dirigir hacia la zona de la playa. Hay que recordar que Gaza es un lugar absolutamente bloqueado, cerrado. Se han dirigido hacia la zona de la playa. Lo que ocurre es que en estos momentos en la franja no hay lugar seguro.
Hemos visto la foto que has colgado en Twitter en tu perfil y es realmente impresionante esa lluvia de misiles sobre la franja de Gaza. Se habló en algún momento de las últimas horas, se ha hablado de una posible operación terrestre, que supongo que es muy complicado, supongo que se lo pensará dos veces Israel antes de entrar en una ofensiva terrestre en Gaza, ¿no, Miquel?
Bueno, ya lo hicieron en 2008 y en 2014, los resultados están ahí. 7 años después volvemos a estar con un conflicto bastante similar y esta medianoche la verdad es que recibimos el mensaje del ejército anunciando ese inicio de las operaciones terrestres. Lo que ocurre es que después tuvieron que matizar ese mensaje y finalmente lo que nos han dicho es que sí, que están preparados, están esperando la luz verde para cruzar a territorio gazatí, pero de momento las tropas se mantienen en la verja de separación, eso sí, con un volumen y una dimensión de tropas que me recuerdan muchísimo a lo que vimos en 2014 y en las últimas 24 horas han llamado incluso a 9.000 nuevos reservistas para reforzarlo.
Una última cosa, porque hemos visto levantamientos en Cisjordania, hemos visto levantamientos en Hebrón de palestinos. ¿Hay una posible nueva intifada que dentro de los territorios de Cisjordania, incluso dentro de Israel, porque ahí los árabes israelíes están también muy críticos con la actuación del ejército israelí, puede haber un levantamiento, puede haber enfrentamientos que vayan más allá de los bombardeos?
Bueno, es curioso porque el término intifada, el único que lo ha utilizado en las últimas 24 horas aquí ha sido el jefe de la policía israelí para acusar al líder ultranacionalista, del sionismo religioso, de estar intentando llevar a cabo una intifada judía. Lo cual ha llamado mucho la atención, pero si analizas un poco la situación que se está viviendo en las ciudades mixtas de este país en los últimos 3 días, te das cuenta que es perfectamente posible, y es que hay linchamientos, peleas, destrozo de mobiliario, quema de coches, palizas entre árabes y judíos, pero son fundamentalmente estos grupos radicales que se están moviendo de una ciudad a otra.
Grupos radicales judíos.
Sí, que están buscando bronca, ¿no? De un lugar a otro, y también, por supuesto, en el lado árabe tenemos su espejo también en jóvenes que también están esperando con ganas de bronca, ¿no? Hasta el momento hay un muerto, decenas de detenidos, cientos de heridos, y la policía está muy preocupada porque no es capaz, ¿no? De sofocar todos los focos que se le han abierto dentro del propio Israel. Es algo que el primer ministro Netanyahu ha definido como un frente aún más peligroso que el frente de Gaza.
Gracias, Miquel, por esa información de última hora desde Tierra Santa.
Gracias a vosotros.
Pilar, interesante, importante esto que nos está contando Miquel. Le recuerda, las otras grandes batallas sobre Gaza y el levantamiento de judíos, digamos que radicales, en un enfrentamiento civil dentro del territorio de Israel. La verdad es que se te abren las carnes, ¿no? Es decir, otra vez la guerra de siempre. Yo estos días he de confesar aquí una cosa personal, porque esa es una tierra que como contaba ayer, te enamora y recuerdas, yo recuerdo, a ver, los días que pasé por las calles de Gaza, recuerdo Jerusalén, recuerdo Cisjordania, y pensar en este momento en los dos lados, porque es que echarle la culpa uno a otro ya casi es infantil. Pensar lo que se esté viviendo allí, lo que se está viviendo allí, te abre las carnes, Pilar.
Te entiendo, y ese conflicto interminable, ¿no? Que de repente se prende la mecha, sí, y otra
sí,
vez.
Y además es que te pones a rebuscar cuál ha sido la última...
La causa, ¿no?
Sí, cuál ha sido la chispa del último enfrentamiento, y es una cosa minúscula. La tensión siempre se vive, o sea, tú llegas allí y se respira en el aire. O sea, el aire está electrizado y salta, ¿no? Ahora habría que rebuscar la causa y en realidad es desproporcionado con lo que se ha vivido, se está viviendo en este momento. Es una tensión permanente.
Y Miquel Ayestarán se está convirtiendo en periodista de referencia para saber lo que está pasando allí. Sí, nos lo cuenta, bueno, en COPE, en su perfil de Twitter.
Es que los periodistas occidentales no podemos entrar. Ellos también han llamado a la embajada de Israel, me han dicho que no se puede entrar.
Que no. Bueno, seguiremos informando, Fernando, desde luego. Y mira, te lo estamos contando también ahora, mucha gente está saliendo este fin de semana. Es el primer fin de semana completo sin estado de alarma. Se cumplirá justamente esta madrugada del sábado al domingo, ¿no? Fin también de muchas restricciones, de los cierres perimetrales, de los toques de queda. Pedimos, por supuesto, pues lo de siempre, lo de todos los días, ¿verdad? Máxima prudencia, el virus sigue ahí. Pero bueno, hay otro tipo de restricciones que siguen totalmente vigentes. La distancia social, los aforos limitados en determinados espacios y, por supuesto, la mascarilla, un elemento protector pues que nos ha ayudado muchísimo en esta pandemia a eso, a protegernos, y que tenemos que seguir llevando, ¿no? Pero claro, a veces dificulta cosas importantes, por ejemplo, la conversación. En los adultos, pero imagínate en los niños, ¿eh? Imagínate lo que supone para un niño pues que se encuentra en pleno aprendizaje, está rodeado de adultos a los que siempre ve con la boca tapada, con esa mascarilla. Fíjate, hay un estudio que afirma que el confinamiento debido a la pandemia ha tenido un impacto negativo en las habilidades del lenguaje de los más pequeños, que el 76% de los centros que han participado han observado que los niños entre 4 y 5 años que comenzaron el colegio en septiembre necesitaron más apoyo en la comunicación. El estudio se ha hecho en Reino Unido, pero yo creo que es extensible a cualquier otro país, ¿no? Europeo, por supuesto. Laura Clus es logopeda infantil. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantada de estar aquí con vosotros.
¿Tú estás viendo esto mismo en tu consulta? ¿Te estás encontrando niños con este problema?
Efectivamente. Lo primero que me estoy encontrando es ya no solo niños de 4 o 5 años, que digamos que es la edad que ya están sí o sí escolarizados en el colegio, sino que a la consulta incluso me están llegando niños aún más pequeños, de 2 años, 2 años y medio, que directamente no han desarrollado esa intención comunicativa, porque es que les hemos privado de absolutamente toda la relación con el entorno, con la sociedad, con su familia no tan próxima, es decir, más allá de sus padres, no han podido disfrutar de todo este contacto, de estar con sus iguales, y vamos, desde luego estoy detectando todas estas carencias que comentaba, sí.
¿En niños de qué edad lo estás detectando de forma más acusada?
Pues yo diría que desde los 2 años hasta los 6, más o menos.
O sea, que desde los 2 años estamos hablando de niños que están aprendiendo a hablar.
Efectivamente. Piensa que desde que nacemos ya estamos escuchando el lenguaje y aprendiendo a marcar esos sonidos para imitarlos, ¿no? Pero entre los 18 meses, año y medio, los 2 años es cuando explota nuestro lenguaje. Es el momento en el que el niño de repente empieza a ser capaz de elaborar pequeñitas frases juntando un verbo. Claro, si yo no tengo oportunidad de llevar a cabo todo esto, yo estoy todo el día con mis padres saben lo que necesito, siempre les escucho hablar de lo mismo, entonces no obtengo todo ese enriquecimiento de la relación con el entorno.
Uh-huh. Por lo tanto, hay limitaciones, es verdad, y lo estáis notando efectivamente los logopedas en los niños, niños muy pequeñitos, desde los 2 años que empiezan a hablar y lógicamente pues se encuentran ahí con una barrera. Yo entiendo que los padres harán todo lo posible, pero claro, no hay otro tipo de relaciones. A sus padres los pueden ver sin mascarilla, al resto no, ni al resto de la familia, ni al resto de sus compañeros en el caso de niños que empiezan el cole. ¿Cómo se puede paliar este problema? ¿Cómo estáis trabajando esto en la consulta?
Pues con mucho cuidado, la verdad. No hay una respuesta fácil. Yo creo que cada logopeda estamos intentando llevar a cabo nuestra terapia de una manera cómoda y segura, pero la verdad es que a veces es inevitable tenernos que bajar un segundo la mascarilla para que nos puedan mirar a la boca, ¿no? Porque los niños muchas veces aprenden por imitación. Igual que no están desarrollando un juego adecuado porque no están pudiendo jugar con otros iguales tanto tiempo como pudieran, no están pudiendo fijarse en nuestra expresión facial, en nuestra manera de mover la boca y, por tanto, les está costando mucho más pronunciar. En consulta, al final, estamos teniendo que dar muchas más pautas a la familia a la hora de trabajar juegos, por ejemplo, para comprender esa intención comunicativa, esa expresión facial que no le podemos dar fuera de casa. Y, por otro lado, pues como te comento, a veces no nos queda otra que bajarnos un segundo la mascarilla para que nos puedan ver la boca. Porque es que no saben cómo pronunciar, sino.
Claro, ¿y es preocupante o no? Es decir, ¿qué le decimos a los padres?
Hombre, pues la verdad es que a mí sí que me preocupa. Me preocupa en el sentido de que estamos creando unas nuevas generaciones que en los momentos más importantes en los que se desarrolla ya no solo el área lingüística, sino el área motora, el área emocional, todas estas cosas las están perdiendo. Por lo tanto, es cierto que estas generaciones, digamos, nuevas que están empezando a nacer ahora o que pues, han entrado en la pandemia con un año de vida, creo que van a tener a la larga unas carencias que vamos a tener que completar tanto profesionales de la salud como maestros y profesores en la educación, porque al final, pues fíjate todo lo que se están perdiendo tan pequeños.
O sea, que quedará...
El hecho de subir una escalera en un tobogán, no
claro.
Lo están pudiendo hacer.
Es decir, que quedará ahí, digamos, algo que luego habrá que solucionar en un futuro.
Esa sensación tengo yo, eso creo. Sí que mi experiencia me está diciendo que con los niños que ya estoy trabajando ahora tienen la suerte de ser tan plásticos y tener esa capacidad de adaptarse que están avanzando muy rápido y la verdad es que superan sus dificultades de una manera muy pronta. Pero sí es verdad que yo creo que en un futuro les va a haber dejado una pequeña marquita.
Bueno, pues habrá que estar desde luego muy vigilantes, los padres seguramente lo estarán por si verdaderamente están notando este retraso, este impacto, ¿no?, en los más pequeños, sí, sí. No solo primero del confinamiento, sino también después de la mascarilla, que ha, bueno, pues complicado sus interacciones sociales y de alguna manera les está provocando también un problema a la hora de comunicarse, incluso de aprender a hablar. Laura Close, logopeda infantil, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, encantada.
Venga, vamos a ponernos la ropa adecuada para trabajar la tierra, a ser posible unos buenos guantes y, bueno, la azada es fundamental, digo yo, ¿no? Rosa, tenemos muchos pequeños agricultores aficionados entre los oyentes del programa que sacan adelante sus propios tomates o sus propias zanahorias.
Desde luego que sí, mira, por ejemplo, bueno, nos estáis contando muchas cosas, ¿eh? Sobre todo estamos viendo cómo muchas personas se han lanzado a cultivar un huerto en casa y no necesitan mucho espacio. Bueno, escuchamos a este oyente.
Buenas tardes, gente. Llamo desde Los Navalucillos, Toledo, en el Parque de Cabañeros. Yo tengo una huerta que era de mi abuelo, fue de mi madre y ahora es mía. Y este año tengo sembrado 25 kilos de patata, 150 cebolletas y 20 matas de tomate. Aprovecho también para que visitéis nuestro pueblo, donde nadie es forastero.
Hombre, pues ya tiene, ya tiene tomates, sí. Y te salen buenos, te quedan, está bien, van bien,
es que
van
si
bien encaminados, van
la tierra
la
del
cebolla,
abuelo.
Va, claro. Claro. Hay zonas de España donde todavía no se han podido sembrar con el tiempo que ha hecho. Bueno, pues nada, de agricultores grandes y pequeños hablamos con motivo de San Isidro. 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en los pañales Dodot Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants, que puedes combinar como quieras. Te descontamos el 70% en la unidad de menor importe.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27. Acertarás.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Ana, que me he cambiado de Astel con fibra y móvil por $39.95.
Claro, los tres primeros meses, como todos.
Que no, que en Yastel los precios son definitivos. No suben a los tres meses.
¿Y cuántos gigas dices que tiene?
Fibra y 20 gigas por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Ángeles?
Hola, buenos días. Felicidades, Herrera, por el programa, ¿eh?
Gracias, señora.
A usted y al equipo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la suerte del mundo.
Nos escuchas en directo Champions o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.